voy a seguir con la cuestión de cómo es que un país llega a ser nombrado como el país más feliz del mundo. Este es muy interesante, aún más dentro de una crisis mundial. ¿Y qué significa ser un país feliz? Es interesante que nosotros estamos interesados en medir felicidad, o qué significa felicidad, dentro de una crisis que nos recuerda que realmente nos definimos. Es que disfrutamos con una identidad sumamente económica. Somos animales económicos, es que somos hijos, amantes, deportistas y todas esas otras cosas. Pero recordamos dentro de esta crisis que no es solamente una crisis económica, financiera, sino también una crisis de identidad. Porque parece, y hablo ahora como un economista, al principio he andado mucho más allá de la economía, pero califiqué principalmente como economista. Pero nos hemos definido por identidades económicas. Y la crisis nos recuerda que esas identidades, igual como los procedimientos y los análisis de la economía, han fracasado. Es decir, no nos han servido bien. Vernos como animales económicos realmente necesita una reforma. Es que tenemos que repensar, reflexionar creativamente sobre esta identidad, igual como se está diciendo ahora mundialmente que la economía, no, es decir, la profesión económica, se tiene que reformar, tiene que reflexionar creativamente sobre sus errores, las limitaciones de sus cuerpos de conocimiento, por ejemplo, y sus exigencias de vernos como animales económicos. Entonces mi cuestión, y voy a dar una presentación en dos partes. Esta es la primera parte, una introducción. Entonces voy a entrar en unas presentaciones y voy a volver al mismo asunto, la parte 1. Entonces la parte 1 está dada por una cuestión. ¿Cómo es que nos vamos a conocer? Es decir, cuando el impacto de esta crisis económica ha desarrollado, y cuando estamos, que tenemos que, disculparme mi español, es que llego hasta un cierto punto y me caigo, pero me entiendo. Cuando nos hemos dado cuenta de todas las consecuencias de esta crisis económica, y no estamos ahí todavía, y si yo tengo razón en decir que tenemos que reevaluar cómo nos conocemos, cómo nos identificamos, cómo nos definimos, vamos a tener que enfrentarnos con esta pregunta. ¿Cómo es que nos vamos a conocer? Y la cuestión, estamos empezando a cuestionar eso. Un primo mío en este momento está montando un festival permanente de música en Londres. Y no solamente para poder tocar, para gerenciar un festival de música, pero porque él dice que a partir de ahora vamos a medir este, sí. Vamos a poder medir nuestra riqueza no solamente por dinero, por plata, por recursos, sino por recursos culturales. Entonces un logro no sería contado con propiedades, con sueldos, pensiones, etc., sino también en su visión de este primo mío, por logros culturales. ¿Cuánta felicidad, siguiendo con el tema, cuánta felicidad hemos arrancado, hemos aportado en el mundo? Por ejemplo, que él dice que, bueno, para mí es una visión un poco extraño, pero y poco real, poco realista, poco pragmatista, pero más pragmatista y más en serio tal vez es este libro que acabo de empezar a leer, Hacia una economía para la vida. Y en este libro, que no he tenido la oportunidad de leerlo bien, y entonces no soy una autoridad, pero a mí me parece que están tratando de reubicar, reposicionar la economía. En vez de ver una persona como un elemento dentro de una pantalla de economía, están intentando ver la economía como un elemento de una vida. Hay dos cosas importantes en eso. Uno es reposicionando la economía dentro del contexto de una vida. Es una cosa, es que dando vuelta a la relación entre consumidores importantes y economía, teorías de economía, en donde la economía es sujeta, es sujetada al sujeto, a la persona. Es la primera cosa. La segunda cosa significativa es que representa una, yo creo, que representa una personalización de la economía. Es decir, reduciendo el significado de la economía al nivel de un individuo y de la vida de un individuo. Entonces, está empezando, es que lo que he leído es que yo tengo varios argumentos con este libro y demasiado obsesionado con racionalidad, por ejemplo, porque yo creo que la racionalidad será otra casualidad, víctima de la crisis económica. Pero están empezando y se ve otras pistas del mismo asunto que van apareciendo ahora durante la crisis. Entonces el vínculo con evaluación es esto, que la evaluación, aparte de su papel de medir la productividad de un programa, la evaluación representa un proceso de cómo llegar a conocernos, quiénes somos. Cualquier programa social es un intento de crear un nuevo futuro para la sociedad. Por ejemplo, un nuevo currículo en una escuela, por ejemplo, tratado como un programa. O un nuevo sistema de formación policial para la policía. O un nuevo acercamiento a estrategia para urbanización, para crear viviendas y maneras de vivir, por ejemplo. Todo esto tienen adentro, son microcosmos de la sociedad, es porque tienen adentro estructuras sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera, que representan la sociedad, la nueva sociedad, el nuevo rango de relaciones sociales que estamos intentando arrancar por medio del programa. El programa es una innovación, un intento de cambiar, de arrancar cambio social. Entonces representa un nuevo sistema de relaciones sociales, nuevas identidades sociales. Entonces, el papel de evaluación, como digo, no solamente medir la productividad del programa, sino entender qué tipo de futuro está aportando el programa, qué tipo de identidades, de relaciones sociales, de relaciones entre personas y autoridades, por ejemplo, relaciones entre individuos y colectivos, individuos e instituciones. Es que, porque en todos los programas educativos se ve intentos de experimentar con todo esto. Y la evaluación tiene el papel, tiene el compromiso de poder entender todo esto. Entonces, voy a dar un ejemplo ahora. ¿Están conmigo? ¿Más o menos? Sí, ok. Okay, ojalá que pudiera aportar una poca confusión, porque el entendimiento en esta etapa no me puede. La última vez que yo estuve aquí en este auditorio, estaba trabajando con UNICEF y al entrar en UNICEF me entrevistaron y tuve una entrevista por teléfono, teleconferencia, con cuatro o cinco países. Una persona en Brasil, otra en Nicaragua, otra en Panamá, otra en Nueva York, en Gringolandia. Y tal vez otro, no me acuerdo. Y aparentemente, y no sé por qué, yo estaba en Inglaterra, y no sé por qué, pero era importante saber de qué país me estaba echando una pregunta. Entonces, una de las cinco personas me pregunta algo y yo tuve que preguntar, pero ¿en qué país está usted? Por alguna razón era importante saber eso, pero a pesar de que no hizo ninguna diferencia. Pero fue curioso. Una de las preguntas fue así. El hombre en Gringolandia me preguntó: he revisado tu currículum y parece muy interesante, muy creativo, que has pasado 25 años haciendo evaluaciones de programas, políticas, etc. Siempre afuera de la pared de democracia, mirando para adentro. Y ahora estás solicitando un puesto para estar dentro de una democracia, mirando para afuera. ¿Y cómo vas a manejar ese cambio psicológico? Entonces, esto me dejó sin ninguna palabra. Es que no sabía cómo responder. Entonces le dije: no tengo ni idea y no puedo responder. Es un asunto empírico. Es que voy a tener que meterlo y probarlo. Y si no sale bien, pues. Entonces yo me marcaron muy alto en honestidad. Y además, es que yo pasé toda la entrevista protestando que, mira, yo no soy la persona para este puesto. Es que porque yo no soy de estadísticas. Y UNICEF está totalmente casado con estadísticas, como vamos a ver. Y otra vez me marcaron muy alto por honestidad y me ofrecieron el puesto. Entonces yo volé desde Inglaterra
a Nueva York, bueno, a Toronto, de hecho, a Toronto. Bueno, a Nueva York, la sede de UICEF. De ahí, de la sede, a Panamá, la oficina regional donde trabajaba. Y en Panamá, yo tenía compromisos para prestar asistencia técnica a países como del Caribe, México, Centroamérica, Ecuador, aquí, Perú, Argentina, Uruguay, etc. 24 países. Me dejaron en una oficina con una mesa y un teléfono. Me dijeron, bueno, es una lista de 24 países que son tuyos, adiós. Y me dejaron ahí con 24 países. Y yo tuve que dejar a UICEF, no voluntariamente. Tuve que volver a mi universidad por asuntos económicos, pensión, etc. Y ahora trabajo como asesor de UICEF y estoy trabajando ahora en Indonesia. ¿Dónde está la flecha? En Indonesia, que el cuarto país de grande en el mundo, el país más grande, el país musulmán, la población musulmana más grande del mundo. 7.000 islas, una diversidad increíble. UNICEF tiene como 10 oficinas en cada. Ok, ¿qué significa todo esto? Una persona sentada en una oficina en la sede tiene en su vista, yo tenía 24 países y cada país tenía oficinas. Este hombre tiene 7 regiones. Y entre los 7 regiones, alrededor de 130 países. Entonces, como dice el título aquí, ¿cómo interpretar la distancia? La distancia entre la sede que emite la política de UNICEF. Hablando de UNICEF ahora como cualquier burocracia, organización compleja, etc. Entonces, se enfrentan ahí con distancias. La organización es fragmentada por todo el mundo. Entonces, ¿cómo interpreta esta distancia? Y digo yo, hay dos opciones. Opción una, enfrentándose con diversidad, toda la diversidad de, por ejemplo, comparando UNICEF en Belice con UNICEF en Brasil, con UNICEF en Nigeria, UNICEF en Indonesia. Ese tipo de diversidad. Entonces, cuando la organización tiene suficiente confianza en sí, en su mismo, puede tratar la distancia como un desafío de aprendizaje, de cómo aprender de la diversidad que hay. Porque cada elemento de esa diversidad, UNICEF en Indonesia, UNICEF en Niger, UNICEF en Argentina, por ejemplo, representa un experimento y representa el mismo rango de aspiraciones, pero desempeñado, jugado en distintos contextos. Entonces es interesante. Es que la identidad de UICEF está siempre, siempre bajo experimentación. Entonces, si la organización tuviera suficiente confianza en sí, trataría esa distancia como un desafío de aprendizaje. ¿Cómo vamos a aprender de cosas que experimentamos ahí fuera? Y UICEF hace mucho de eso. Pero la opción B es la opción que cada vez más familiar con nosotros. Cuando hay una falta de confianza en la organización, hay una tendencia hacia control. La diversidad representa una amenaza, porque no podemos, como una sede, una organización, rendir cuentas de toda la organización sin ese control, sin, por ejemplo, que todas las oficinas del mundo, de todos los países, siguen con la misma política, los mismos procedimientos, los mismos retos, etcétera, metas, etcétera, etcétera. Entonces, UNICEF, una parte, otra parte de UNICEF, es una parte que no tiene confianza frente a sus patrocinadores, los países donantes, como en mi país, Inglaterra. Entonces, hay esa esquizofrenia en UNICEF, como en todas las organizaciones, y podríamos estar hablando de la UCR, de cualquier organización. Lucha con ese equilibrio inestable entre aprendizaje y control. Y utiliza la graduación debido a dependiendo del nivel de confianza que tiene la organización. Utiliza la graduación o por aprendizaje o por control, ¿okay? Normalmente, y si alguien está pensando ahora en hacer una graduación en práctica, desempeñar una graduación, este es importante. Evaluación para control, es decir, midiendo la productividad de un programa o de una organización, por ejemplo. Se trata de mirar para atrás. ¿Qué has hecho? ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo era? Así, para rendir las cuentas. Mientras una evaluación que está diseñada para aprender de los nuevos futuros que están en formación por el programa o por la organización iniciativa, tienen la tendencia hacia preguntas prospectivas, en vez de retrospectivas, prospectivas. Entonces, en vez de cómo era, por qué hizo esto, qué había que es diferente, qué había una diferencia en esta situación, dónde vamos con este programa, dónde podríamos ir. Es invitar el juicio, invitar la teorización de la persona, no la justificación. Entonces, los dos acercamientos de graduación, normalmente mezclamos la graduación, es más como una olla de carne que con un plato de lentejas, ¿verdad? No es homogénea normalmente la graduación, es ese tipo de mente, es una mezcla. Pero la cuestión es, ¿cuál es la tendencia de la graduación? A ver. Espera un momentito. El problema que tenía yo en UNICEF es que UNICEF, a pesar de que da mucha independencia a sus países, es muy interesante como una organización. Es la agencia de las Naciones Unidas que más sigue descentralización que todas las otras agencias. Entonces da mucha independencia a sus representantes o a DAP, pero sin embargo, está en este momento aprendiendo de evaluación, ha encontrado evaluación recientemente. Y la evaluación está todavía en desarrollo en las Naciones Unidas. Y las pistas que están siguiendo vienen de antiguo orden, de la vieja régimen, de antes de la crisis. Entonces, los modelos de evaluación que están siguiendo realmente son del carácter economista, que se tratan de cómo medir productividad, cómo tratar a la gente como productores y consumidores, por ejemplo. Y eso realmente forma la base de valores de las Naciones Unidas. A pesar de que esto realmente no corresponde bien con el trabajo de la OSCE. Es decir, que la evaluación no representa bien el trabajo de UNICEF. Entonces, si uno fuera a intentar conocer UNICEF y sus países y la sociedad civil con que trabaja UNICEF, si uno fuera a intentar conocer UNICEF por los informes de evaluación, saldría con un retrato de una organización lejos de la realidad de UNICEF. Entonces hay una falla, y la falla es el vínculo con la cultura economista antigua, que, como empecé por decir, no nos ha servido. Entonces, la evaluación realmente está dedicada a mecanismos de... Cuando digo control, no digo... Estoy hablando de esta palabra. Predecibilidad. Es una palabra española. Sí. Poder predecir. Poder ver adelante. No es control en el sentido en que a veces sí. En que la persona tiene que mirar a la izquierda cuando quiere ir a la derecha, sino poder predecir dónde va la organización y sus hechos. Entonces los mecanismos son estos, y no voy a hablar mucho de estos, y menos del ACT, porque es muy técnico. Pero si alguien conoce algo de las organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas, por ejemplo, el Banco Mundial, el PIB, que sea, todos son casados totalmente sometidos en Results Based Management, gerencia por resultados, en Human Rights Based Approach to Programming, programación basada en derechos humanos. Y las metas del milenio. Y no digo que son malos, no digo que son inútiles, pero hay tensiones entre ellos, específicamente con gerencia por resultados, que al fin cada vez más hay críticas de ese acercamiento. Y se trata, brevemente, se trata de diseñar una matriz de resultados al principio del programa, pero resultados que uno predice que vas a llevar a cabo dentro de, digamos, 5 años. Entonces, un resultado dice que en 5 años, en el año 2013-14, el 80% de las familias de Costa Rica van a parar de usar castigo corporal a sus niños. Y es una fantasía, pero porque no se puede predecir así. Y 80%, estoy hablando de un resultado que sí leí de verdad. Pero ese tipo de... Lo que pasa es que cierra una puerta, por ejemplo, a la participación. Porque igual a las metas de milenio. Las metas de milenio no hablan de felicidad, por ejemplo. No hablan de seguridad, no hablan del sentido de seguridad, no habla de espiritualidad, no habla de niños, no hablan de violencia, por ejemplo. No hablan de sociedades en conflicto. Entonces hay una tensión entre derechos humanos y gerencia basada en resultados. Pero estos son los instrumentos de control, cuando la evaluación está ligada a mecanismos de control. Y otra vez, no digo que estos, no los pongo aquí porque son, yo creo que son inútiles, ni siquiera referencia por resultados, tampoco. Es la manera de usar esto. Los críticos, por ejemplo, dicen que referencia por resultados funciona bien en cuanto está localizado, ubicado en un contexto específico y local. Entre la más grande el contexto o más grande el rango de contextos, menos útil, menos funciona esa. Bueno, ok. Entonces, estoy en estoy en Indonesia. Mi carro entra. ¿En carro? Es diseñar un análisis de situación de niños y mujeres en Indonesia. Es decir, ¿cómo van los niños en Indonesia con respecto a las metas de nivel? Sobrevivencia de niños, salud maternal, registración escolar, acceso a agua potable, etcétera, etcétera. Y normalmente lo que hacen, y es una evaluación, es una evaluación de la situación del niño y la mujer. Y normalmente, cuando UNICEF lo hace cada 5 años, sale con un informe así de grueso de estadísticas, de demografía. Y hablan de, y muy útil también, muy útil. Porque habla mucho de dónde debe estar trabajando UNICEF y cómo y con cuál intensificación, etcétera, etcétera. Y dicen que en esta región hay 33% de los niños que sufren de malnutrición, etcétera. Pero lo que está pasando es que UNICEF está cambiando su manera de operación. En vez de montar proyectos y programas, se están retirando del campo de acción para enfocarse en la política, de trabajar con políticos. En vez de ir a una comunidad, van a un ministerio. Y la teoría es doble. Uno, es mucho más efectivo, eficaz, trabajar con las fuentes de presupuestos sociales, por ejemplo. Y este es otro. Como idea es fuerte, es que uno puede poner las manos en las palancas del cambio social dentro de un ministerio. Otra razón es que es más barato, porque eso necesita menos gente. Si uno está trabajando en sociedad civil, necesita mucha gente. Entonces, yo les digo, si vamos a evaluar la situación del niño y la mujer, tenemos que repensar en cómo utilizar la evaluación. Porque la evaluación no se trata de medir la tasa de mortalidad del niño, por ejemplo. Porque eso, el gobierno tiene sus propias estadísticas, nuestros expertos en UNICEF tienen estadísticas, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es otra cosa, y voy a explicar eso. Y voy a llegar, estoy en camino a la misma cuestión, de cómo nos vamos a conocer, y vamos a ver cómo, por qué. Antes de hacer una evaluación, no nos sirve bien pensar en la evaluación como una metodología. Es decir, leer un libro, un texto de una metodología, y tratar la evaluación como un proceso de aplicar eso, de ponerlo en acción. Porque puede ser que la metodología que has leído, aprendido, no corresponde con las realidades del programa o del proyecto que vas a evaluar. Entonces la cosa es entender cómo es que uno ve el mundo que va a evaluar. ¿Cómo vemos un programa? Si vemos un programa, por ejemplo, así, es un típico programa de UNICEF. Lo he hecho muy sencillo, pero es que lleva más o menos la realidad. Es que empieza con una política social. UNICEF se mete aquí, intentando influir los políticos, tratando la política social como una serie de decisiones. Esas decisiones, las políticas, se convierten en un presupuesto social. Es decir, la política social es, vamos a extender registración de nacimiento. Y eso pasa a otras autoridades que definan ciertos recursos para poner en marcha la política. Todo eso, el presupuesto y la política, se pasa a los sectores, al sistema escolar, a la policía, a las enfermeras, etcétera, etcétera. Y ellos producen resultados. Y los resultados reflejan la política social. ¿Okay? Entonces, todo es un proceso de realizar política social. O sea, cumplimiento de derechos del niño, en el caso de UNICEF. Entonces, es un proceso racional. Es curioso e interesante que cuando alguien como yo ofrece este tipo de diagrama con flechas, las flechas siempre irán de la izquierda hacia la derecha. Es que significa algo moral, es un viaje moral, ¿okay? en donde estamos realizando un mundo de una moralidad mejor, ¿okay? en esa trayectoria. Pero es racional, lineal, etcétera, etcétera. El mundo no es así. El mundo no es así. Y si la evaluación trata el mundo como aquí, como es, así, retratado aquí, vas a fallar. Y la mayoría de evaluaciones que he visto yo, en el Banco Mundial, en UNICEF, en PNUD y otras agencias, siguen con esta lógica. Entonces yo empecé en Indonesia con esta lógica. Y exploramos, indagamos la lógica y las realidades, a ver cómo realmente es. Y pasamos a esto. Así. Entonces hay ciertos cambios. Entonces empezamos todavía con política social, con la política, la representante de UNICEF pasa mucho tiempo con ministros, por ejemplo, hablando de la política. Es que hay mucho enfoque en presupuesto social y UNICEF presta mucha asistencia técnica en definir presupuestos basados en derechos del niño. ¿Okay? Este es el... Entonces, estrategias sectorales tenemos todavía. Es que el presupuesto pasa a los profesionales, pero ellos intercambian con sociedad civil. No es que producen resultados sin que sociedad civil tenga nada que ver con eso, es que hay un intercambio. Y si sociedad civil no acepta, por ejemplo, lo que dice, lo que hace un policía, un docente, una enfermera, etcétera, etcétera, entonces no pasa. Entonces, la producción de resultados para niños, en el caso de un ser, es un proceso iterativo, de intercambio entre ellos. Entonces, este es un paso, una visión del mundo que vamos a evaluar, un poco más complicado, un poco más pragmatista, un poco más de verdad. Y eso con la flecha, con la doble flecha, aquí y allá, podríamos añadir cumplimiento de derechos y participación. Okay, porque la flecha es doble. Que significa que un profesor tiene que escuchar a un padre o una madre. Okay, o un tipo policial debe escuchar a un ciudadano. Y eso es donde empieza participación. Pero es demasiado sencillo todavía. Entonces pasamos a... Es que me voy a marcar con esto. Antes de cumplir con la broma al final. Este es más, un poco más complicado. Hemos puesto una flecha doble entre política y presupuesto. Porque los procesos son políticos. Es que no es que un ministro hace una decisión que representa una política, lo pasa al tesoro, al canciller y le dice que consiga los fondos por favor para esta política. Hay negociaciones, competiciones, luchas, etcétera, etcétera. Entonces hay una doble flecha ahí. Este es un poco complicado, mucho más complicado que representado aquí. Entonces el presupuesto últimamente sí pasa, pero no al sector, a un sector social, sino una caja negra, porque la evaluación muy pocas veces entra en los sectores. Es que sabemos muy poco realmente de la vida, por ejemplo, de un docente, de un policía, por ejemplo. Y yo, en Indonesia ahora, el análisis de la situación del niño y la mujer, es que lo vamos a hacer por medio de las perspectivas de los profesionales, los desempeñadores, preguntando a un policía, a una enfermera, ¿cómo ve usted la situación de la mujer? ¿Y cómo lo podemos cambiar? ¿Y cómo haremos una diferencia? ¿Y la política le está ayudando o no? ¿O la política corresponde con las complejidades que usted ve en su trabajo? O no, etcétera, etcétera. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es haciendo una evaluación del sistema de la política social. Y para recordarles, lo que estoy haciendo es diciendo, olvide la metodología de evaluación hasta que uno tiene bien claro en la mente el modelo del mundo que vas a tomar. Y estamos intentando aclarar el mundo. Okay. Entonces, la caja negra, la caja oscura, representa los sectores sociales, las instituciones. Y hay una flecha quebrada, rota, con la comunidad.
es la comunidad que produce resultados, no ellos.
O es decir, ellos trabajan con la comunidad para producir resultados. Pero ese es un paso. Y lo que pasa normalmente es que, por ejemplo, normalmente política social es un producto de un intercambio de todas esas partes del sistema. Por ejemplo, un ministro quiere mantener su puesto y quiere ser elegido. Quiere ser elegido en las próximas elecciones. Entonces, este ministro pasa mucho tiempo en la comunidad y en la comunidad aprende mucho de lo que quiere la gente, ojalá, de lo que quiere la gente. Y vuelve a su ministerio con algo de este. Okay. Y igual, a los docentes, etcétera, etcétera, el ministerio sí van a escuelas y de visita real y toda esa cosa. Y el sistema informa estas personas, porque esas personas dependen en las otras partes del sistema. Es un sistema político. Entonces, lo que necesitamos es lo que es una manera de ver un mundo que este es el primer paso para hacerlo, para crear un modelo más de verdad, más pragmatista. Este es demasiado sencillo y vamos a ver qué complicado lo podríamos hacer, pero es un paso. Pero hay un asunto muy, para volver ahora a resultar después. Ok. Todo el la bulla que es todo esto representa una complejidad, ¿cómo se dice? Un mess. En inglés, un mess. ¿Ah? Un desorden, sí. El desorden que realmente es que para hacerlo más sencillo, para empezar a pensar en metodología de evaluación, podríamos decir, reducir todo esto a un principio sencillo, que es esto, que cualquier programa representa un ciclo, que puede ser nada más uno de estos círculos, sin ninguna palabra dentro, un círculo. ¿Qué es el programa? Es un sitio para la competencia de valores, intereses, poderes, autoridades, derechos, etcétera, etcétera. Es decir, si podríamos poner a un lado el retrato de un programa en términos economistas, como un sistema de producción. Si podemos poner eso para atrás y olvidarlo por un momento y ver un programa como un sitio de competencia e intercambio iterativo entre derechos, como dije, derechos políticos, etcétera, etcétera. Entonces la evaluación, el desafío de la evaluación, llega a ser cómo ayudar a todos lo que llamamos los stakeholders, es decir, todos los participantes en el programa, ayudarles a entender el sistema en donde están involucrados. Me explico, es que hacer orden dentro del desorden. Y dado que cualquier programa es un intento de dejar para atrás el presente para entrar en nuevos futuros, la manera de crear orden dentro de un desorden es pensar teorizar, reflexionar creativamente sobre nuevas identidades. Es decir, que si el programa tiene el encargo de crear, experimentar con nuevos futuros, entonces la evaluación tiene el compromiso, el papel de ayudar al programa por facilitar la identificación de nuevas relaciones, nuevas identidades, de analizar las posibilidades que está creando el programa. Y metodológicamente se lo hace por el uso de interrogantes, interrogaciones prospectivas. Entonces la situación del niño y de la mujer no es cuántos niños han muerto este año, o cuántas mujeres hay, o cuántas, etcétera, etcétera, sino la situación del niño y la mujer llega a ser, ¿cómo podríamos superar esto? ¿Qué hay de positivo en la vida que podríamos extender, que podemos construir encima? ¿Qué tipo de relación nos sirve? ¿Qué tipo de participación? ¿Qué tipo de autoridad nos sirve para avanzar esta situación? Es un retrato de una situación más dinámica. Y más ligado al cambio, al desarrollo. Es decir, que es evaluación metida en el mismo proceso de desarrollo. Que puede ser independiente, debe ser independiente del programa. Sin neutral, sin ningún propósito suyo, del evaluador o la evaluadora, pero involucrado en el mismo proceso de desarrollo, independientemente facilitando la emergencia, el entendimiento de esas relaciones de poder e identidades. Entonces, he vuelto a mi primera pregunta. ¿Cómo nos vamos a conocer dentro de las ruinas de la economía que estamos viendo ahora? Menos en Costa Rica, porque los felices, se dice en México que Costa Rica es el país más feliz del mundo porque somos ignorantes. Y puede ser, ser ignorante de la crisis económica no es una cosa mala. Le da ciertas ventajas. Pero saliendo de la crisis económica, lo que prognostico yo es que vamos a necesitar reemplazar identidades económicas. Y es la evaluación que ha fallado durante la crisis, porque son los evaluadores que han dejado pasar todos los fracasos y errores que hemos cometido. Pero es la evaluación que debe dedicarse ahora a la búsqueda, por medio de evaluaciones de programas y políticas, que debe ayudar a la búsqueda de nuevas identidades que son más útiles para el mundo post-crisis. ¿Y ya?